escucha Unicole en Hispanidad Radio. El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Unicole,
todos los viernes
de 6 a 7
en Hispanidad Radio.
Pasará un buen rato.
Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa Unicole. Estamos encantados de estar con vosotros un día más. Deseamos que todo lo que os traemos sea de vuestro agrado. Hoy nos toca a nosotros, alumnos y alumnas de compensatoria. Con nosotros está Candela.
Hola.
Cristina.
Buenas tardes.
Rafa.
Hola, buenas.
Juan Diego.
Buenas.
Y Lolo.
Hola, ¿qué tal?
Y yo, Yesenia. Comenzamos.
Programa
de los escolares andaluces.
Unicole, de Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía.
Ya sabéis que este domingo, día 10, son las elecciones generales otra vez.
Sí, tras 6 meses son las segundas elecciones generales.
Nuevamente repetimos las elecciones tras no haber podido Pedro Sánchez formar gobierno.
No encontró el apoyo necesario en el resto de partidos para facilitarle la investidura.
Hoy tenemos una entrevista muy especial. Uno de los protagonistas en estos comicios, una de las alternativas que se presenta y además es de este distrito.
Hoy está con nosotros el número uno al Senado del Partido Popular por la provincia de Huelva. Damos la bienvenida a Juan José Cortés. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Sí.
Eres de Huelva, de la barriada del Torrejón. Has sido vendedor ambulante, pastor evangélico, entrenador de fútbol y como impulsor de la prisión permanente revisable. Diste el salto a la política como asesor de Partido Popular y en estos 5 meses, diputado nacional por Huelva. Un largo camino. ¿Cómo ha sido tu experiencia hasta ahora en la política?
Ha sido muy enriquecedora y sobre todo sabiendo que desde la política se pueden cambiar las cosas para mejorar la vida de los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que es algo que vosotros también os tendríais que plantear el día de mañana.
¿Qué es lo que más te ha gustado?
Bueno, sobre todo la cordialidad que existe entre los distintas personas que componen el Parlamento, ¿no? Más allá de la discusión que hay entre nosotros, que podamos ver en televisión o en redes o en los medios de comunicación de defensa de los intereses de cada partido, hay un sentido de la cordialidad y del respeto hacia la persona que tiene enfrente, pues que creo que es ejemplar, ¿no? Me he dado cuenta de ese gran detalle, que al fin y al cabo la sangre no llega al río, ¿no?
¿Sigues sintiéndote orgulloso de tenerte a este distrito de Huelva, al distrito quinto?
Por supuesto, yo he sido un hombre que se ha criado, ha nacido en Huelva, se ha criado en un barrio humilde, como es el Torrejón. He dado clases en el Colegio Salesiano como profesor, me he relacionado con gente de mi barrio, de la Hispanidad, el Torrejón, la Orden, los Rosales, la Barriada Navidad, en fin, estos barrios que enriquecen nuestra ciudad, ¿no? Y que salen personas tan respetuosas, gente trabajadora, gente honrada, y sobre todo chavales de tanto valor como vosotros, ¿no? Que espero que alguno de vosotros pueda representarnos también a Huelva, o bien en el Congreso, o quizá alguno de vosotros pueda ser el alcalde de nuestra ciudad, ¿no?
Fuiste entrenador de fútbol, ¿lo echas de menos?
Hombre, por supuesto, yo, para mí mi vocación era, primero fui jugador del Recreativo de Huelva, del Florida primero. Bueno, yo también hice un equipo que le llamábamos los Furias, que aquí en el Colegio Salesiano se celebraba un pequeño campeonato de fútbol sala, y ahí empezaron mis pasos, como todos los niños empiezan en el colegio jugando. Luego ya me fichó el Florida, del Florida me pasó al Recreativo Infantil, y del Recreativo Infantil prácticamente pasé toda mi carrera deportiva hasta llegar a los 23 años. Después me fui al Ayamonte, jugué en el San Juan, jugué en el Pinzón de Palo, y allí fui entrenador primero del San Juan Amateur, luego vino el Recreativo, estuve en categorías inferiores, Saqué el nivel 3, que es el máximo nivel en fútbol que se puede sacar en una carrera. Y después ya entrenando al pinzón, pues ocurrió aquella gran desgracia en mi vida y prácticamente ya dediqué mi vida solo y exclusivamente para que a ninguno de los niños de este país le ocurra algo parecido a lo que le pasó a mi hija, ¿no? Y cambié mi vocación por una obligación y una responsabilidad, como es darle la garantía y la seguridad a los niños como vosotros, que puedan vivir tranquilamente y poder desarrollar su etapa infantil y sobre todo que el día de mañana puedan desarrollarse como persona y vivir tranquilamente, ¿no?
La pequeña de tus hijos, la niña de tus ojos, Marilú, fue asesinada en 2008, cuando iba a comprar chuchería al kiosco cercano de su casa. Desde entonces, ¿tienes claro que la justicia debe cambiar?
Por supuesto. Mira, pasa una cosa. Yo me he criado como vosotros en los colegios y he creído en el sistema, y creo, y sigo creyendo en el sistema. El sistema es todo lo que nos rodea. Es nuestro colegio, nuestro aula, nuestros profesores, nuestros jefes de estudio, y por encima de ello pues hay un sistema burocrático, un sistema donde si no existiera el sistema pues no se podrían pagar nuestros estudios, no se podrían pagar nuestra sanidad, no se podría pagar las carreteras que nos lleva a las ciudades, los trenes y todos los servicios que tenemos los ciudadanos, ¿no? Pero en el sistema judicial había una tara, había un problema, y era que no funciona correctamente, no funcionaba. Entonces yo me di cuenta en el momento, yo creí que el sistema era perfecto, pero no era así, porque cuando murió mi hija, pues falló el sistema, falló que un hombre tenía que estar en la cárcel y estaba en la calle, porque no funcionaba bien la justicia. Entonces lo que pasó con mi hija, me di cuenta y detecté que había que arreglarlo, y que si algún padre lo hubiera hecho antes que le pasara eso a mi hija, pues seguramente hoy mi hija estaría viva, casi con toda seguridad. Entonces me propuse en mi vida que de aquí en adelante habría un padre, en este caso el padre de Marilú, Juan José Cortés, que se dedicaría solo y exclusivamente a que ya no se produjeran más errores como ese.
Juan José, llegaste a recorrer toda España pidiendo la cadena perpetua. ¿Qué recuerdas de aquellos años?
Bueno, al principio, cuando tú te enfrentas a algo tan grave como lo que me pasó a mí y te planteas cambiar las cosas, empiezas de cero y no sabes cómo afrontarlo. Pero gracias al apoyo de la gente, que fueron muchísimos, son miles, millones de personas, se hizo posible, ¿no?, de que yo pudiera pues recorrerme toda España, ir calle a calle, barrio a barrio, pueblo a pueblo, y solicitar la ayuda y el apoyo de los ciudadanos, ¿no? Simplemente con su firma era suficiente para intentar proponer una ley para que se endurecieran las penas. Y bueno, recuerdo pues el cariño de la gente, que cuando nos íbamos a una ciudad, pues no, ese carácter humano y solidario de los españoles como vosotros, que aprendéis en vuestros colegios, ¿no?, la solidaridad, pues nos traían comida, nos hacían más fácil esos días de recogida de firmas, y fueron 30 días recogiendo firmas por toda España. Y además la gente venía pidiendo papel, o sea, copia del escrito que teníamos, para ellos recoger firmas en sus farmacias, en sus tiendas, a sus amigas, a sus amigos, a sus familiares, y luego nos la traían, nos la mandaban por correo. Yo creo que el recuerdo que tengo es el cariño de la gente. Eso no se me va a olvidar en la vida, ¿no? Así que hay veces que pensamos que esta sociedad es una sociedad distante, una sociedad que va a lo suyo, y que yo he comprobado que no, que al final la gente está en los problemas, y sobre todo te acompañan cuando tienes una desgracia como la mía, ¿no?
Has encontrado apoyo y has dado mucha esperanza a familias que han pasado por eso. ¿Sigues a día de hoy peleando por lo mismo? ¿Ha cambiado algo en estos años?
Bueno, la única diferencia es que siendo diputado uno tiene que un poco guardar la compostura y tiene el formalismo, pero yo sigo siendo el mismo, yo no he cambiado nada. Seguiré ayudando a todas las personas que lo necesiten, y seguiré recorriendo España para seguir cambiando las leyes. Lo que pasa es que ahora que tengo una pequeña ventaja, y es que no hace falta recoger firma para hacer una proposición de ley, que era lo que yo quería, ¿no? Entonces ahora ya no hace falta pedir firma por España, ya no hace falta, sino que yo mismo personalmente puedo hacer una proposición de ley para cambiar lo que no funciona. Esa es la gran ventaja de estar en política y de poder estar en el Congreso de los Diputados. Entonces, hubo un momento que yo me cabré mucho cuando me pasaron al Senado en vez del Congreso, que yo donde quería estar era ahí proponiendo leyes. Pero luego hemos visto que también desde el Senado se pueden hacer muchísimas cosas importantes. ¿Y por qué me cabré? Por el celo de seguir intentando, porque no se corte esa vía de tan importante para los ciudadanos, que la voz de los ciudadanos se pueda escuchar en el Congreso, que no sea solamente la voz de un partido, sino de un ciudadano de a pie, un ciudadano de barrio, un ciudadano de la calle que ha vivido un problema grande y que quiere solucionarlo. Entonces, hay gente que todavía me pide ayuda y cuando puedo, por ejemplo, hace poco estuve en la zona del norte, en Galicia, y porque una familia había fallecido, un familiar suyo, hicieron una manifestación y yo fui a apoyarles, ya no como diputado, fui a apoyarles como una persona más, y bueno, se quedaron muy agradecidos, ¿no? Así que no ha cambiado nada, ni cambiará nada de aquí en adelante.
¿Encuentras apoyo más allá de tu partido, el Partido Popular?
Por supuesto que sí, porque este no es un problema solo del Partido Popular, esto es un problema de todos los ciudadanos. Lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquier persona, sea del partido que sea, sea de la ideología que sea, porque un criminal, un asesino, no le va a pedir el carné del partido cuando tenga que hacer daño a alguien, sino que en el primer descuido que tengamos, pues se van a aprovechar de la circunstancia para hacer daño a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces, el apoyo que he recibido siempre, aunque hay personas que bueno, no le caen bien el Partido Popular, pero yo siempre le digo que mi causa no es una causa solo y exclusivamente de un partido, sino que es una causa de la ciudadanía, que ha nacido en un problema de un ciudadano normal y corriente que trabajaba y que buscaba, intentaba llevar a su familia hacia adelante y que se encontró y se topó por delante con un criminal que estaba suelto y debería de estar en la cárcel. Por lo tanto, sí, encuentro muchísimo, muchísimo más apoyo de los que os podéis imaginar.
¿Crees que la prisión permanente revisable mejorará la seguridad en las calles y la tranquilidad para salir de noche con los amigos?
Cuando hablamos de la prisión permanente revisable, es una medida penal. Quiere decir que primero las leyes, lo primero que tienen que buscar es la pena punitiva. Eso quiere decir el castigo. O sea, tú cuando vas antes, cuando yo iba al colegio y hacía algo mal, pues igual que vuestros padres os castiga o deja sin salir unos días, o en fin, igual que en el colegio, pues te ponen un castigo, en fin. Entonces, cuando se hace algo mal, el ciudadano debe de entender que tiene unas consecuencias. O sea, nada es gratuito, o sea, y sobre todo cuando se hace un daño a otra persona, tiene que tener un castigo. Eso se llama la pena punitiva. Y la pena punitiva de la prisión permanente revisable es que esa persona va a pagar cárcel, por ejemplo, por matar a otra. Que en este caso la prisión permanente revisable solo está contemplada cuando asesinas a un menor, cuando asesinas a varias personas o cuando matas a una persona y previamente la has violado. Entonces, esa es la parte de la condena. Le quitas la vida a una persona y por lo menos que pague, tiene que pagar lo que ha hecho. Y luego también tiene una parte que es de prevención, es preventiva. ¿Por qué? Porque dice la ley, esa ley, que mientras esa persona no se reinserte, porque otro gran problema que tiene estas personas que cometen estos delitos es que son reincidentes, o sea que lo vuelven a hacer después cuando salen a la calle. Entonces, para evitar que una persona de esta lo vuelva a hacer otra vez, esta ley no le permite salir de la cárcel hasta que demuestre que no lo va a hacer más. Es como que, ¿qué te digo yo? El que rompe un banco en clase, lo parte, lo rompe y decimos, bueno, ahora castigado. Pero ahora te tienes que comprometer a no hacerlo más. Y te vamos a poner 5 meses de prueba a ver si no lo haces más. Y si no lo haces más en esos 5 meses, pues entonces ya te damos total libertad de poder hacer lo que quieras. Esa es la prisión permanente revisable. Intentar, primero, una pena, una condena. Y segundo, la prevención para que otro niño o otra persona no vuelva a caer en el mismo error y no vuelva a ser asesinada por ese asesino.
¿Qué te pareció el debate del lunes con los 5 candidatos? ¿Cómo viste a Pablo Casado?
Bueno, lo vi bien, lo vi como un hombre de Estado, un hombre... Mira, hay una diferencia entre la persona que quiere gobernar una ciudad, la persona que, por ejemplo, quiere ser delegado de clase, la persona que quiere ser, ¿qué te digo yo?, presidente de una asociación, o quiere ser alcalde de una ciudad, o presidente autonómico, o quiere ser presidente de un país. Ya es presidente de un país. Tienes que tener un sentido de Estado donde tienes que tener la capacidad suficiente de poder no solo controlar los problemas que ocurren dentro del país, sino también hacer propuestas y leyes que realmente beneficie al conjunto de todos los ciudadanos. Tú imagínate, aquí estamos 7 u 8 sentados en una mesa, pero a uno le gusta la Coca-Cola, al otro le gusta la Pepsi, a otro le gusta la... Entonces, a todos nos gusta una cosa distinta, y en política cada uno tiene una idea distinta, pero tenemos que entender que hay que respetar todas las ideas y sobre todo que este país sea bueno para todos. Entonces, por ejemplo, y no quiero entrar en temas que a lo mejor sea muy complicado para vosotros, el tema de Cataluña. Hay gente que se quiere separar de Cataluña. ¿Cómo arreglamos lo de Cataluña? Bueno, pues hay que tomar medidas que a veces no son muy populares, ¿no? Y tenemos que decir, oye, pues mira, hoy no se puede tomar Coca-Cola, y hay una ley que hoy no se puede tomar Coca-Cola. Pues esa persona que le gusta la Coca-Cola tiene que saber respetar que hoy no se toma Coca-Cola, y no puede hacer el feo de tomar Coca-Cola cuando se ha decidido entre todos que no se toma Coca-Cola. Cataluña, hemos decidido que España no se puede dividir, que España es una nación donde hay regiones, hay comunidades autónomas que tienen transferidas unas competencias, unas de sanidad, de justicia, de educación, y que las administran como ellos quieren. Pero claro, lo que no se puede hacer en este país es darle a unos más y a otros menos. O sea, estaría muy mal que todos los que estamos aquí pues dijéramos, no, pues ahora lo vamos a gastar todo el dinero que tenemos en Coca-Cola. No, mire usted, es que a mí me gusta la Pepsi. Hoy no toca Coca-Cola, mañana toca Pepsi, pasado toca Fanta, ¿vale? Pues, pero yo quiero tomar Fanta cuando me toque a mí. Entonces, esto también pasa en España. Hay muchas comunidades autónomas y tenemos que respetar que somos un país unido y que no podemos permitir que ninguna comunidad autónoma se marche de nuestro país, porque España somos todos. Igual que, por ejemplo, en vuestra familia hay algún hermano que diga, no, yo me quiero ir de mi familia y me quiero borrar el nombre de mi familia y ahora yo me quiero hacer independiente, pero yo no quiero ya saber más nada de vosotros, quiero irme de mi casa. Hombre, a mí me gustaría que mi hermano siguiera siendo mi hermano y que no se fuera de mi casa y que estuviera conmigo y que compartiéramos las mismas cosas, lo bueno y lo malo. Entonces, en España tenemos que entender que tenemos que saber compartirlo todo y respetarnos a todos. Y yo creo que Pablo Casado, esa imagen de unidad, esa imagen de querer a España, de querer que no se marchen los catalanes y que intentar solucionar los problemas de los españoles, como el paro, como las pensiones, lo ha dejado muy claro, y que tiene un gran proyecto para España y para que a vosotros el día de mañana no falte trabajo.
Desde tu opinión, ¿cuáles son las necesidades más urgentes que tenemos en la provincia de Huelva?
Bueno, mira, Huelva, yo creo que Huelva quizás ahora tenga un problema de empleo, porque tenemos una tasa de paro muy alta, de las más altas de España. Entonces, tenemos un 23% de tasa de paro. La última EPA, la EPA es la que controla o la que nos dice cuánto paro tenemos y cuánto no tenemos, ¿eh? Y hay algo que nos preocupa, y es que la juventud cada vez tiene más paro, ha subido un 18%, y dentro de la juventud las mujeres son las mayores perjudicadas, las chicas. Entonces, Huelva tiene ese gran problema, que nosotros somos una ciudad o una provincia donde tenemos mucho empleo estacional, que en verano hay mucho empleo, en la agricultura en invierno también tenemos mucho empleo, pero a veces no hay mucha estabilidad en el empleo. Entonces, tenemos que procurar que Huelva sea un atractivo turístico, y también tenemos que procurar que nuestra agricultura se pueda alargar un poco más en el tiempo. Con eso ganaremos mucho empleo en Huelva, y sobre todo amar a nuestra ciudad y a nuestra tierra y ponerla por encima de todo. Hay otro tema preocupante, que es la contaminación, y contra eso también estamos intentando luchar. Así que Huelva, yo creo que es una provincia muy rica en todo. Tenemos la mejor gastronomía, tenemos la mejor agricultura, tenemos los mejores espacios para el turismo, tenemos un pulmón verde que es admirado por toda España y por todo el mundo. que es Doñana, y yo creo que tenemos muchas cosas. Lo que pasa es que tenemos que creérnoslo. Tenemos que preparar a gente como vosotros para que el día de mañana nosotros seamos los número uno, no solamente en agricultura, en turismo, sino que también que seamos los número uno en competitividad y que podamos competir con los mejores países del mundo. Tenemos una buena universidad que también ha sido fruto del esfuerzo de muchísima gente, así que a vosotros yo creo que os espera un futuro muy bonito si somos capaces de conservar todo lo que tenemos.
¿Y qué inversiones necesita la provincia?
Bueno, mira, hay un gran problema de infraestructura. Huelva, al estar muy escorada, o sea, somos un córner, somos una esquina, y prácticamente nosotros no somos una ciudad de tránsito, somos una ciudad para establecerse, o alguien tiene que venir a Huelva, tiene que venir para algo. Nosotros, alguien que vive en Barcelona, por ejemplo, ¿cómo hacemos que venga a Huelva? La tenemos que hacer atractiva, pero atractiva la tenemos que hacer también con las infraestructuras. Hace falta pues que nuestra vía ferroviaria mejore, porque está muy mal. Yo me he montado en el AVE y se ha quedado parado dos veces en medio del camino, en la mitad del camino, y tardamos una hora y media en llegar a Sevilla, cuando en el coche llegas en una hora. Y por ejemplo, tenemos también el enlace por carretera con Extremadura. Está muy mal porque en curvas son carreteras muy antiguas y necesitamos por lo menos un desdoble que por lo menos llegar a Extremadura no nos cueste tanto. Entonces, los enlaces que tenemos con las otras ciudades, por ejemplo, el enlace con Cádiz no tenemos y es colindante con nosotros. El enlace que tenemos con Sevilla está bien, pero hace falta un tercer carril. Y el enlace que tenemos con Extremadura, pues hace falta pues mejorar las carreteras. Y sobre todo, el tema del AVE, yo diría que sería mejor intentar mejorar la vía y con eso ganaríamos mucho.
Juan José, en Huelva fuiste segunda fuerza política en las pasadas elecciones. De cara al 10 de noviembre, ¿por qué pides el voto para el Partido Popular?
Bueno, primero lo pido porque creo en lo que está haciendo el Partido Popular. Creo en que se puede mejorar el empleo en nuestro país. Se puede garantizar las pensiones. Se puede mejorar las relaciones con Cataluña. Y sobre todo, se puede mejorar el sistema judicial en nuestro país, que para mí es muy importante. Porque una persona, un ciudadano, puede pasar sin trabajo, sin vivienda, aunque es importantísimo tener un trabajo y una vivienda, o tener buenos servicios, el servicio de salud, tener un buen servicio educativo, todo eso está muy bien. Pero si no tenemos garantizada la seguridad y la protección de nuestra familia, de nuestros hijos, no sirve de nada, porque al final, yo te lo digo, os lo digo por experiencia, te arruina la vida cualquier desgraciado de esto que esté en la calle y que decida arrancarle la vida o la integridad de una persona. Vosotros sois jóvenes y quizás no percibís el peligro y quizás os fiáis mucho de las personas mayores y tal, pero hay veces que las personas mayores hay que tener cuidado y hay que ser muy prevenido, porque no conocemos, como yo he dicho antes, ¿no? Un criminal no tiene DNI como criminal, no sabe si mirarle a la cara si es buena persona o no es buena persona, pero a veces nosotros sí, desde la justicia, tenemos que saber quién es un criminal y quién no. ¿Para qué? Para poner medidas, para prevenir que a vosotros os pase el día de mañana algo. ¿Y cuáles son esas medidas? Muchísimas. Yo, por ejemplo, cuando he luchado todo este tiempo, he conseguido una lista de delincuentes sexuales que, por ejemplo, en vuestros colegios, en vuestras actividades escolares, en vuestras actividades extraescolares, que cualquier adulto tenga relación en la enseñanza, en la educación, con menores, tiene que tener, o sea, no puede estar registrado en esa lista de pedrastas o de delincuentes sexuales. Por lo tanto, evitamos que tenga relación con los menores. Ya hemos conseguido un pasito, pero además hemos conseguido la prisión permanente revisable. Evitamos que asesinos de gran calado pueda estar en la calle sin estar reinsertado. Y, por ejemplo, ahora voy a proponer una ley de especial protección a la infancia, a vosotros, contra la violencia, o sea, para que tengáis una mayor protección, para que no pase, por ejemplo, lo que ha pasado con la última manada, que ha cometido un delito grave y van a salir a la calle como si no hubiera pasado nada. Contra eso, la protección, la prevención y, sobre todo, las penas punitivas, que el que las haga en este país, que la pague.
Muchísimas gracias, Juan José, por acudir a nuestra entrevista. Deseamos que todo salga bien.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
¡Hasta pronto!
Estamos en otoño y comienza el frío. Con ello llegará la gripe, infección vírica que todos tememos y nadie quiere tener. Si eres mayor de 65 años, estás entre los grupos de mayor riesgo y consecuencias de la gripe. Por eso te recomendamos que acudas a tu centro de salud para vacunarte. Puedes obtener también la cita desde Salud Responde o Clic Salud. Hay cosas muy nuestras. Que la vacuna de la gripe sea una de ellas. Vacúnate. Es un consejo de tu centro de salud El Torrejón y de Hispanidad Radio.
Di mi nombre cuando nos llamas.
esa puerta.
En nuestra sección musical hoy hablaremos de Rosalía.
Rosalía Villa Tobella, más conocida como Rosalía, es una cantante, compositora, productora y actriz española. Ha sido galardonada con 2 premios Grammy Latinos por Malamente, que la convirtieron en la artista española con más galardones otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.
Rosalía nació en el 25 de septiembre de 1993, San Esteban de Sasrovirás. Es la segunda hija del matrimonio conformado por José Manuel Vila y Pilar Tobella. Su hermana mayor, llamada Pilar, actualmente trabaja con ella como su estilista.
Su interés por la música surgió a través de su padre, quien la animó a cantar a los 7 años de edad. A los 10 años empezó a especializarse en la música, concentrándose plenamente en ella 3 años después. Estudió en la Escuela Superior de Música de Cataluña, lugar donde recibió clases de Chiqui de la Línea, un profesor de flamenco que solo aceptaba un alumno por año.
La cantante se presentó al programa televisivo Tú sí que vales en 2008. Aunque no fue seleccionada, más tarde trabajó a dúo con Juan Gómez Chicuelo en el Festival Internacional de Cine de 2013 de Panamá y en el Festival Grec de Barcelona para la obra El baile contemporáneo de Carmen. Ese mismo año participó en Nueva York. Posteriormente fue la voz solista en la obra de culminación del año Espriu 2014 en el Palacio de la Música.
En 2015 colaboró con La Fura del Baus en un espectáculo estrenado en Singapur. Asimismo, fue telonera de Miguel Poveda, acompañada por Alfredo Lagos, en el Festival Internacional de la Música de Cadaqués, y trabajó con Rocío Márquez en la presentación de su disco El Niño en el Festival Primavera Sound.
En 2016 estrenó el video musical de su primer single, Catalina. Sin embargo, fue borrado y publicado de nuevo a principios de 2017. El 10 de febrero se publicó Los Ángeles, un proyecto conjunto con el productor y músico Raúl Refre, con el que empezó a darse a conocer en el panorama musical español y latinoamericano. El álbum fue considerado por diferentes medios de comunicación como uno de los mejores del año y le valió una nominación a Mejor Artista Nueva en los premios Grammy Latino 2017.
En mayo de 2017 publicó De Plata, perteneciente a su álbum debut, y en noviembre sacó, junto a Raúl Refre, el sencillo Aunque es de noche, versión de una canción del cantaor Enrique Morente.
El segundo proyecto discográfico de Rosalía, titulado El Mal Querer, se lanzó el 2 de noviembre de 2018. Presentado como un álbum experimental y conceptual que gira en torno a una relación tóxica. Se inspiró en un romance anónimo de occitano del siglo XIII, titulada Flamenca. Surgió como una tesis, su proyecto del final de carrera para completar el título superior de flamenco en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Ella misma refirió que pensaba en desarrollar sobre todo un concepto de directo partiendo de un marco flamenco, pero que no tuviera nada que ver con un espectáculo tradicional de flamenco.
El 30 de mayo de 2018 estrenó el primer sencillo de este segundo disco, titulado Malamente. La canción fue nominada en 5 categorías al Grammy Latino, de las cuales ganó 2 a Mejor Fusión, Interpretación Urbana y Mejor Canción Alternativa. Más tarde estrenó los sencillos Pienso en tu mirada, un retrato de la violencia de género, y Di mi nombre, canción compuesta en base a las melodías tradicionales de tango de la repompa de Málaga, y cuyo vídeo se inspiró en la maja vestida de Francisco de Goya.
El 4 de diciembre estrenó el videoclip de Bagdad, una canción inspirada en la liturgia y que incluye un sample de la melodía de Cry My River, de Justin Timberlake. Poco después publicó el vídeo de Aquí no sales, el cual fue rodado en el paisaje quijotesco de los Molinos de Alcázar de San Juan, Ciudad Real.
A principios de 2019 participó en los Premios Goya, cantando una versión de la canción Me quedo contigo, de Los Chunguitos, acompañada por el cor Jove Orfeo Catalá. El 28 de marzo publicó el sencillo independiente Con Altura, junto a J Balvin y en colaboración con El Guincho, coproductor de El Mal Querer. La canción, además de ser considerada como un referente internacional de la música hispana, en la sección Diary of Song del diario estadounidense The New York Times, ganó en las categorías del mejor vídeo latino y mejor coreografía en la ceremonia 2019 de los MTV.
El 3 de julio, un mes después de publicar el tema Autocouture, anunció en un periódico de un EP de dos canciones, Millonaria y Dios nos libre del dinero. En agosto de ese mismo año, anunció a través de las redes que su nuevo sencillo, junto con el cantante puertorriqueño Ozuna, se llama Yo por ti, tú por mí. El 3 de septiembre, su última colaboración junto a Ozuna llegó al número uno de la lista de single española, siendo su quinto número uno en Promúsica en menos de un año.
Rosalía mezcla el flamenco tradicional con estilos modernos como el pop, el trap, el hip hop, la música electrónica y la música experimental, y se lo puede categorizar como nuevo flamenco. Tras su éxito con el álbum El Mar Querer, ha sacado singles con artistas reconocidos dentro de la escena musical latina como Ozuna o J Balvin, con un sonido menos experimental, más orientados al pop latino y al reggaetón.
Dentro de sus influencias musicales menciona a Las Niñas de los Peines, Camarón de la Isla, El Negro del Puerto, Tomás Luis de Victoria, Estopa, El Canto Gregoriano, Melodías Tradicionales, de Tango de la Repompa de Málaga.
Soy muy oscura de esta vía, que bien sé yo por fe la fuente fría, aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no lo tiene, mas sé que todo origen de ella viene. Que de noche sé que no puede haber cosa tan bella, y que cielo y tierra deben de ella, aunque de noche, aunque de noche, aunque de noche. Piense que suelo en ella no se halla, y que ninguno puede la dejarla. Su claridad nunca es oscurecida, y toda luz de
Figura. Lector, aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven pa' la sepultura.
Con altura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven pa' la sepultura.
Con altura.
Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones en la guantera.
La
hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate.
Cobertura. Cobertura.
Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Cobertura.
Demasiadas noches de travesura.
Cobertura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Cobertura.
Y de joven pa' la sepultura.
Cobertura.
Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Cobertura.
Demasiadas noches de travesura.
Cobertura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Cobertura.
Y de joven pa' la sepultura.
Cobertura.
Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu jeva y al ave por dentro.
Yes.
El dinero nunca pierde tiempo.
No, no.
Contra la pared.
Tú no
si le tuve que comprar un trago porque la tenías con sed. Desde acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez.
Mira.
Flores azules y quilates.
Rosalía.
Y se me tira que me mate.
Chipame.
Flores azules y quilates. Y se me tira que me mate.
Cobertura. Cobertura.
Este pa' que quede lo que yo hago dura.
Cobertura.
Demasiadas noches de travesura.
Cobertura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Cobertura.
Y de joven pa' la sepultura.
Cobertura.
Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Siempre
dura, dura. Demasiadas noches de travesura.
Cobertura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Cobertura.
Y de joven pa' la sepultura.
Cobertura.
Chipapi.
La Rosalía.
Vamos, vamos, vamos a esperarnos. Vamos a esperarnos pa' que no haya dinero. Vamos, vamos a esperarnos
pa' que quede.
Digo ese lambote, vamos, vamos a
esperarnos.
Vamos, vamos a esperarnos. Vamos a esperarnos pa' que no haya dinero. Vamos a esperarnos
pa' que quede.
Digo ese lambote, vamos, vamos a
esperarnos.
Si quieres evitar tener los síntomas de la gripe y sus temidas consecuencias, debes vacunarte contra la gripe. Si tienes enfermedades crónicas, cardíacas o pulmonares, si tienes alguna inmunodepresión, estás embarazada o tienes más de 65 años, acude a vacunarte en tu centro de salud. Puedes obtener también la cita desde Salud Responde o Clic Salud. Hay cosas muy nuestras, que la vacuna de la gripe sea una de ellas. ¡Vacúnate! Es un consejo de tu centro de salud, El Torrejón y de Hispanidad Radio.
Noticias. Hablaremos de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019.
Noticias.
Todo está preparado para la jornada electoral. La subdelegada del Gobierno ha presentado el dispositivo organizado para la elección de los representantes al Congreso y al Senado por Huelva. Más de 1.600 efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales integrarán el dispositivo de seguridad en la jornada electoral. El uso de las 263 tablets permitirán agilizar el proceso electoral. 315 representantes de la Administración del Estado trasladarán al Centro de Totalización de Datos de Madrid los porcentajes de participación y resultados del escrutinio. En cuanto a la infraestructura dispuesta para la jornada electoral, la subdelegada del Gobierno ha destacado que la organización del dispositivo ha estado marcada por los criterios de optimización del gasto y eficiencia. Para ello, se ha apostado por una buena organización y el uso de las nuevas tecnologías. Así, en estos comicios serán 267 los colegios electorales los que abrirán sus puertas el domingo, distribuidos por los 80 municipios de la provincia. Los onubenses dispondrán de un total de 650 mesas electorales, 1.300 urnas, 820.000 sobres y un total de 4.546.000 papeletas. La subdelegada ha incidido en los avances tecnológicos del proceso electoral, que este año cuenta con 263 tablets, de las cuales 185 se repartirán por la provincia y 58 quedarán en la capital. Tan solo 20 municipios transmitirán los datos vía telefónica. La subdelegada ha resaltado que 3 electores de la provincia con discapacidad visual han solicitado el voto a través del kit Braille, concretamente 2 en Huelva Capital y 1 en Bollullos Par del Condado. En cuanto al voto, los electores podrán depositar su voto presencial en el colegio electoral, mesa y sección correspondientes y comunicadas en la tarjeta censal. En la jornada del domingo 10 de noviembre, desde las 9 horas, cuando el presidente de la mesa anuncia el comienzo de la votación, hasta las 20 horas. ¡Feliz jornada electoral!
Manuela Parralo, subdelegada del Gobierno, ha informado que todo está ya preparado en la provincia onubense para la jornada electoral del próximo domingo 10 de noviembre, en el que se elegirán los 5 diputados y 4 senadores por Huelva, dispositivo diseñado con motivo de las elecciones generales. En total, están llamadas a votar 399.003 personas, lo que supone un ligero incremento en el censo respecto a las anteriores generales. Del total del censo, 391.486 personas son electores españoles residentes en España, mientras que 7.517 son electores onubenses residentes en el extranjero, principalmente Alemania con 2.097, Francia 830 y Argentina 407. Por otro lado, el censo contempla en la provincia onubense 20.360 nuevos electores residentes en España, por haber cumplido 18 años desde las últimas elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. En cuanto a medios humanos, un total de más de 1.600 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales valerán en la provincia onubense por la seguridad de la jornada electoral. Según ha detallado la subdelegada, 250 pertenecen al Cuerpo Nacional de Policía, 1.155 a la Guardia Civil y 257 a las policías locales de Huelva. Parralo ha resaltado el esfuerzo que llevarán a cabo los cuerpos de seguridad para velar por la tranquilidad y la seguridad de los electores de este domingo de elecciones. En este sentido, la subdelegada ha realizado un llamamiento a toda la ciudadanía a respetar los consejos e indicaciones de los agentes para que toda la jornada electoral transcurra con normalidad y podamos ejercer nuestro derecho al voto con libertad. Junto a los casi 1.700 efectivos de las fuerzas de seguridad, en la jornada electoral se desplegará por toda la provincia más de 300 representantes de la administración, que son los encargados de transmitir la información relacionada con la constitución de las mesas, incidencias que se pudieran producir durante la jornada electoral y el envío de los resultados de los escrutinios. El recuento de votos se realizará de una manera rápida y los datos se podrán ofrecer en tiempo real en Internet. Además, participarán en el proceso 15 funcionarios que integran el dispositivo habilitado en la subdelegación del Gobierno para coordinar el proceso electoral. Parralo ha explicado que este año se ha optado por incrementar el número de funcionarios que ejercen como representantes de la Administración. De ahí que aumente el personal de la Administración General del Estado que participa en el proceso. Con esta medida, se ha apostado por profesionalizar la figura del representante de la Administración. Para ello, los funcionarios que cuentan con otros comicios de experiencia han sido formados, lo que también repercute en un ahorro de costes y un aumento de la eficacia. Se completa el dispositivo humano con un total de 1.950 miembros de mesas electorales, designados por los ayuntamientos, por sorteo público y encargados de la dirección del proceso en cada mesa electoral. ¡Feliz jornada electoral!
ya finalizamos por hoy Unicole. Esperamos que os haya gustado tanto como nosotros. Ya sabéis, todos los viernes de 6 a 7 aquí en Hispanidad Radio.
¡Adiós!
Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole de Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía. Unicole.
Todos los viernes.
De 6 a 7
en Hispanidad Radio.
Pasará un buen rato.
Si padeces enfermedades crónicas, si estás embarazada, si tienes más de 65 años, si eres profesional sanitario o perteneces a los cuerpos de seguridad del Estado, tienes más riesgo de padecer la gripe y sufrir sus consecuencias. Por eso debes vacunarte. Te recomendamos que acudas a tu centro de salud para vacunarte. Puedes obtener la cita desde Salud Responde o Clic Salud. Hay cosas muy nuestras, que la vacuna de la gripe sea una de ellas. Vacúnate. Es un consejo de tu centro de salud El Torrejón y de Hispanidad Radio.